Gloria a Dios. Pues hermano, con ese mismo gozo vamos a considerar la palabra del Señor también. Amén. En Mateo 25, verso 31. Mateo 25, 31. Hay que cantarle al Señor así mismo, con mucho gozo. Gloria a Dios. Amén. Tiene usted razones para estar gozoso.
Amén. Gloria a Dios.
Tiene usted el futuro garantizado.
Amén.
La vida eterna. Saber que todo está en las manos del Señor. Pues entonces, qué gran oportunidad para cantarle al Señor. Vamos ahora también a considerar su santa palabra. Mateo 25, hermano. Verso 31 al 40. Si el Señor lo permite, su bondad lo leeremos. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y viniendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Señor, bendice ahora tu santa palabra, que ella nos habla al corazón, nos redarguya, nos corrija, nos prepare, nos bendiga en todo, Señor, para lo cual tú la preparaste en esta mañana. Que ahora podamos hablar solamente tu santa palabra y exponer lo que en ella tú plasmaste, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, nos podemos sentar. Hace poco, hermano, estuve escuchando y se me había pegado durante toda esta semana. Hay una canción que es secular, una canción secular. Yo era, en casa, mi familia sabe, la estaba tarareando todas estas veces. Tengo que reconocerle que al principio cuando la escuché, pero la escuché en una actividad que hubo en el trabajo, estas actividades de Navidad, y entre todas las canciones de que si pitorro y ron y todas estas cosas, pues había un cántico, ¿verdad?, que se canta en Navidad, pero el coro no tiene nada que ver con Navidad, más bien tiene que ver con el día que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, ¿verdad? Pero muchos de estos cánticos de Navidad tienen esa peculiaridad. Tiene este coro, que lo voy a mencionar ahora, entonces las otras estrofas no tienen nada que ver con el coro, y a veces estrofas no tienen que ver una con otra tampoco. Y pues, a veces las personas se gozan, ¿verdad?, con el ritmo y hasta con la letra, y dicen: ¡ay, sí, qué bueno es el Señor con nosotros! Pero muchas veces de ahí no van más allá, ¿verdad? Pero ese no es el tema de hoy. El tema más bien es que, aunque sea una canción secular, según la palabra de Dios, yo me puse a meditar en ella, y tiene muchas verdades. Y a veces pasa así, hermano, nosotros podemos encontrar verdades de Cristo, inclusive en muchos sitios que no necesariamente están puestos o tienen la intención de comunicar a Cristo. Amén. En muchas ocasiones de nuestro mismo pueblo pasa mucho, por ejemplo, con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hay leyes de ella que usted, estoy seguro, las más que usted recuerda son las leyes que son injustas, leyes que en realidad no tienen ningún sentido, ¿vio? Leyes que no honran a Dios, pero hay muchas otras que sí honran a Dios. Y si usted va más atrás y busca y busca y busca, mire, no hay ninguna otra forma de decir: esta ley tiene su base en la Escritura. Que lo hayan sabido cuando la estaban redactando a conciencia es otra cosa, pero Dios se vale de todas esas cosas para honrar su santo nombre. Y así pasa, hermano, con esta canción. Se llama El Cardenalito. Usted seguro la ha escuchado por ahí en en los discos, ¿verdad? Entonces, es de Navidad, pero mire el coro como dice, estando en la cruz nuestro Redentor. Ya usted sabe que no tiene que ver con Navidad. Estando en la cruz nuestro Redentor, a sacarle espinas vino un pajarito. Manchó su plumaje con sangre de Cristo, y por eso es rojo, y por eso es rojo el cardenalito. Usted dirá, mira qué bonita la canción, qué bonito el coro, ¿verdad? Está como un poquito fuera de sitio, en términos de tiempo, ¿verdad? Y estoy seguro mucha gente se habrá saltado de ron oyendo este mismo coro, ¿verdad? Espero que ninguno de ustedes, ¿verdad?, haya estado en esa, ¿verdad? Gloria a Dios, pero si lo tuvo, pues ya no lo está, estamos ahora dándole gloria al Señor. Así que usted, si fue así, pues usted va a tener dos recuerdos del cardenalito, ¿verdad? Quizás el que usted usaba para las cosas que no eran buenas, y ahora pues lo vamos a reseñar según la palabra del Señor. Y usted sabe el corito, ¿verdad? Estando en la cruz, y usted sabe el resto. Bueno, mira, hermanito, suena, ¿verdad?, un poquito, quizás lo viéramos así, dice, pues mira qué sencillo, qué bonito el coro, pues tuvo una buena intención el que lo escribió, ¿verdad? Pero para la gloria del Señor hay muchas cosas importantes en este coro. ¿Sí? Aparte de que a quien haya sido, ¿verdad?, el compositor, estaba tratando de buscar quién era, pero no pude encontrarlo. Sí sé quién lo cantaba, ¿verdad? Creo que Dani Rivera es el que lo canta en un disco. Pero aparte de eso, pues no sé el autor, porque tampoco se menciona ni en ningún lado se menciona el autor. Pero sea como sea, hermano, tiene una gran verdad. ¿Sí? Y yo quisiera ir por la palabra del Señor. Porque mientras meditaba en el corito que se me había quedado pegado, mi primera reacción dije, eso es una canción secular, por lo tanto, la bendición debe ser cero. Es una respuesta natural, ¿vio? Pero después que me puse a meditar bien en la letra, vi que tenía muchas verdades indirectas y directas de la palabra del Señor. Y la primera de ellas, mi hermano, tiene que ver con la porción que se encuentra en Mateo 21, que tiene que ver con venir a servir a Cristo cuando realmente hace falta, en el momento que hace falta y de la forma que hace falta. ¿Amén? Cristo estaba en la cruz, cargado de todos sus pecados, los suyos. Y mientras estaba sufriendo allí, el autor de este coro dijo que el pajarito vino a sacarle una de las espinas, ¿verdad? Muchos podrían decir, pues vino a sacarle espina para hacer un nido. Pero ¿y si vino a sacarle la espina para tratar de aliviar su carga, ¿verdad? O sea, en el momento donde hacía falta, el pajarito vino a librar la carga del Señor, para apoyarlo en la obra, para apoyarlo en su ministerio, apoyarlo en el plan de redención. Amén. No que el pajarito fuera a hacer nada. Pero hermano, acabamos de ver en su palabra que todas aquellas cosas que le hiciéramos aún a estos mis hermanos más pequeños, a mí me las hiciste, dice el Señor. Y nosotros como cristianos tenemos la encomienda con promesa de bendición para los que servimos y aún a nosotros mismos los que servimos, de que Dios nos va a bendecir y que Dios mismo mandó a su Hijo Cristo no para ser servido, sino para servir. Amén. Así que Dios nos dice, ¿verdad?, a través de su palabra, aquí en Mateo 21, dice que un hombre tenía dos hijos. Usted recuerda esta parábola, ¿verdad? Un hombre tenía dos hijos, Mateo 21, 28, dice, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, como el primero le había dicho que no, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, sí, señor, voy. Y no fue. Y más adelante usted puede leer que Jesús pregunta, ¿y quién de los dos fue el que realmente hizo la voluntad de su padre? ¿El que lo alegró al principio diciéndole que sí? ¿O el que finalmente hizo el trabajo? Pues el que hizo el trabajo. Pero necesitaban ir a trabajar hoy en su viña. Dios tiene tiempos específicos también. Muchas veces nosotros podemos decir, el Señor en realidad tiene un tiempo diferente, pero no es que no tiene tiempo. Hay un momento específico donde Dios necesita que tú, como su siervo, su sierva, haga las cosas. Amén. Por eso es que la Biblia habla mucho de la diligencia. Mirad con diligencia cómo andéis, porque los días son malos. Amén. Y cuando prometes algo a Jehová, no te tardes en cumplirlo, porque Él no se place de los insensatos, dice. Insensato es aquella persona que le promete algo a Dios y después se cree que Él se lo olvida. ¿Vio? Y por ahí sigue advirtiendo, diciendo que nosotros tenemos un tiempo del Señor. Nuestros días están bien contaditos, nuestros segundos. Hermano, ya Dios sabe el día que usted va a partir de esta vida. Él sabe lo que le va a pasar hoy, él sabe lo que va a pasar mañana, para usted, para todo y para todo el mundo. Y dentro de su plan contigo, una vez ha sido salvo por la sangre de Cristo, entonces ya Él te tiene prescrito los órdenes del tiempo. El mismo Pablo decía que Dios le había prescrito a todos los hombres los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir eso en palabras de nosotros de Aguadilla? Quiere decir que ya Dios tiene dilucidado, tiene planchado lo que a cada cual de ustedes va a sucederle. Él sabe todo, hermano, y Él tiene un plan perfecto para ti. Uno se puede desviar de ese plan, sí sabe, aún siendo salvo por Cristo, porque Él puede tenerte una encomienda, como a muchos profetas, como a Jonás, por ejemplo. Él le tenía una encomienda a Jonás. Jonás, tú vas a ir, es ahora, a Nínive, porque yo tengo en mi corazón un deseo ardiente de mostrarme misericordia con todos ellos, que no se la merece ninguno. Pero tú vas a ir y le vas a decir, y le vas a advertir, y read my lips, le diría, entre líneas, es tal que yo lo voy a perdonar. Y Jonás lo sabía, y por eso se desvió. Dijo, me voy a montar una nave y me voy a ir a Tarsis, a España, lejos, para allá, a otro sitio. Él me manda para la derecha, yo voy para la izquierda. Pero Dios tenía un plan con él, hermano. Y Dios volvió, la encauzó, gloria sea el Señor. ¿Para qué? Para que se cumpliera la voluntad de Dios. Así mismo pasa, hermano, con nosotros. Dios tiene un plan para ti, con asuntos específicos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Lo conocemos a través de oración. Lo conocemos a través de la palabra. Lo conocemos a través mismo del compañerismo entre hermanos, porque cuando usted ve que hay una necesidad, usted no va a ser así, decir, pues, hay una necesidad. Y me olvido de ella, ¿no? Usted, hay una necesidad, usted la atiende. Y usted ora, Señor, ayúdame a mí. No sé si es que yo, tú quieres que yo sepa la necesidad, o tú quieres que yo la sepa y la supla. ¿Amén? O simplemente tú quieres que yo ore, o que ore y la supla, si es algo físico. ¿Amén? O ore y le dé consejo, o que simplemente ore. ¿Quién puede dar dirección ahí? El Espíritu Santo de Dios que está en usted. ¿Amén? Pues de la misma forma, aquí se ve evidente en este mismo coro que hay una necesidad específica de servicio en un momento dado, de una forma dada, para cada uno de nosotros. Por eso es que sin oración y sin escudriñar la palabra y sin congregarse, pues es imposible saber lo que Dios nos va a dar, porque entonces uno está como si estuviera en una jungla, sin teléfono, sin celular, sin carta, sin paloma mensajera y sin nada, desconectado del mundo completo. Y no se sabe lo que está pasando, ¿me entiendes? Es como que el que se pone un saco por encima y se sienta en una esquina y dice, el mundo, yo sé que el mundo está ahí, pero yo me desconecté del mundo. El cristiano no puede estar así, el cristiano tiene que estar pendiente. ¿Dónde está la necesidad? ¿Y dónde está la misión mía que Dios me tiene para mí hoy? Entonces yo creo que este coro, ¿verdad? El pajarito, según dice el coro, fue en el momento preciso que Cristo lo necesitaba para apoyarlo en la obra que él estaba haciendo. ¿Amén? Bien importante. Así que usted, porque yo escucho mucho, ¿verdad? No tanto aquí, vio, pero en muchos otros sitios. Escuchaba, ¡ay! Es que yo estoy esperando que Dios me dé esa gran oportunidad. Hermano, yo estoy seguro que quien menciona mucho la gran oportunidad es que es la gran oportunidad que él tiene en mente, no la que Dios tiene en mente. ¿Vio? Porque puede ser una gran oportunidad agarrar el lisol, ¿vio? Y agarrar el cepillo y limpiar los baños. Eso puede ser la gran oportunidad. En muchas ocasiones esa fue mi gran oportunidad. Yo iba a limpiar los baños con gozo. El que venga después lo encuentre limpiecito para la gloria de Dios. ¿Amén? Y de momento a la necesidad era enseñar la palabra de Dios. Pues enseñaba la palabra de Dios. De momento era guiar la guagua. Así pasaba. De momento era darle consejo a alguien. De momento era volver a limpiar los baños. De momento era pintar. De momento era arreglar cosas. O sea, todo ello hay, hermano. Y créame, hay trabajo de más en la casa del Señor. Si usted no le es evidente, busque bien y hay mucho trabajo. Amén. Para la gloria del Señor. Eso lo veo yo en este coro. Bendito sea el Señor. Otra cosa bien importante es que en ese momento en la cruz había muchas personas y la mayoría de los que estaban allí no tenían nada que ver con Cristo el Señor. Porque los que sí tuvieron en un momento dado que ver, estaban bien lejos, dice que lo miraban de lejos, lejos por allá, en otro grupo. No estaban allí pendientes, hermano. Sí. Los que estaban allí eran los que estaban criticando y los que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, los que estaban allí burlándose y de todo aquel que pudiera estar asociado con el Rey de Reyes que estaba allí en la cruz. Según este coro, en este plan hipotético, ¿verdad?, que tenía este pájaro, él no tuvo vergüenza de venir a servir a Cristo, aun cuando todos lo podían criticar. ¿Amén? usted tampoco tenga miedo de servir al Señor. ¿Oyó? Usted más bien, usted esté, entiéndeme esta palabra, usted esté orgulloso, no el orgullo este que tenía Satanás, el otro orgullo. ¿Sabe que hay dos orgullos, verdad? El orgullo este de ser feliz porque Cristo lo salvó y que lo sacó de los lugares del lodo cenagoso y afirmó sus pasos, ese orgullo de que Dios se fijó en usted, que usted es digno, ¿verdad?, de nada, pero Dios mostró su misericordia en ti. Cuando usted está claro con eso, usted no le da vergüenza servir al Señor, donde quiera que usted esté. ¿Vio? Hermano, mire esto. Las personas que no conocen al Señor hoy en día, le dicen Dios te bendiga a cualquiera. Imagínese usted, usted conoce al Señor. Y no estoy diciendo que el plan de Dios que usted diga Dios te bendiga a todo el mundo. Puede ser que sí eso. Amén. Pero yo estoy hablando las cosas un poquito más impactantes que esa, ¿vio? Porque Dios te bendiga lo dice un cassette que usted ponga o un CD, ¿vio? Y eso puede ser una bendición. Pero yo creo que Dios nos ha dotado a nosotros de mucho más. No le dé vergüenza. No te dé temor, como dice el himno. No te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor testificar de Cristo. No te dé temor tener el bumper sticker que haya que tener. Gloria a Dios. No te dé temor cuando haya que decir a alguien, amigo, esto no está bien. Aquello no es correcto. ¿Ok? Pasa mucho en los trabajos. Hablan mucho de normas y los 11 pasos de la ética y qué sé yo qué cuántas cosas más. Pero cuando llega a veces el momento de la práctica, hacen su chanchullo. ¿Ok? Y cuando yo veo el chanchullo, yo lo digo. Yo de ese chanchullo yo no voy a participar. Ah, no, que no. ¿Por qué? No solamente porque lo dijo fulano de tal de aquí, de la compañía, en un momento dado. Porque la palabra del Señor dice que eso no está bien. Y eso al Señor que yo sirvo no le gusta. No le agrada. Punto del asunto. Amén. Uno puede decir, bueno, eso es lo que puede ganarle a uno quizás un poquito de roce. Pues, de rosa uno también. Pero más tarde, hermano, tiene una bendición. Porque entonces aprenden a ver que una cosa es lo que el hombre dice y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra. Y poco a poco le es una bendición eventualmente al que quiera hacerle una bendición. Porque las personas a veces pueden decir, a mí no me importa nada eso. Que sea él, aleluya, él si quiere. ¿Vio? Pero muchas veces, hermano, tanto está el Señor mostrando su misericordia a través de cualquiera que Dios los recibe a ellos y los toca para bendición, para que reconozcan al Señor. Amén. Pero eso no pasaría si uno se avergonzara de servir a Cristo, porque entonces no da testimonio de Cristo. Amén. Cuando usted tenga que hacer algo en pro del Señor, usted hágalo como que usted tiene toda la autoridad del mundo para hacerlo, porque el Creador del universo lo mandó a hacerlo. Usted tiene credenciales para hacerlo, ¿yo? Que el mundo se las reconozca es otra cosa, pero como el mundo no es el que lo certifique a usted, es el Señor. Usted vaya y haga lo que tiene que hacer en el nombre del Señor. Amén. Hay que servir al Señor de corazón, y el que lo quiera hacer, lo va a servir aún en las cosas más absurdas. Muchas veces, ay, ¿para qué oran tanto por aquel? ¿Y cuánto oraron por mí? ¿Y cuánto oraron por todos ustedes? Pues hay que seguir orando. ¿Cuánto no oró el Señor? Todo el tiempo orando, orando, orando. Usted sabe los temas por los cuales oraba el Señor, ¿verdad? Uno de ellos oraba por usted mismo, oraba él. Él a punto de que lo mataran y él se acordaba de usted. No le daba vergüenza servir al Señor. No le daba vergüenza cumplir su cometido. A usted tampoco. El pajarito vino, le sacó la espina, nadie le dijo nada. A lo mejor pasó desapercibido, otros lo vieron. Mira qué ridículo es. Según la historia, ¿verdad? Y la hipotética, ¿verdad? De esta estampa que estamos viendo aquí, que lo más seguro no sucedió, ¿verdad? Pero si hubiera sucedido, ese es el ejemplo que nos daba, bendito sea el Señor. En Marcos 8:38, dice el Señor Jesucristo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, y yo creo que la generación del Señor Jesucristo, yo creo que la de hoy está un poquito más acrecentada en esta de ser adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito sea el Señor. ¿Qué está queriendo decir aquí? Está queriendo decir que nosotros no tenemos nada de qué avergonzarlo delante de esta generación. Y cuando dice generación se refiere al sistema de todos aquellos que aún no han conocido al Señor Jesucristo, a los cuales nosotros pertenecíamos en un momento dado, hermano. Ninguna vergüenza. Más bien dice, no te avergüences de mí, porque entonces yo me avergonzaré de ti también. Bendito sea el Señor. Así que, importante, cuando uno es salvo, uno no se avergüenza de Cristo. Se vaya para adelante. Si usted de momento tiene un poco de temor, no es vergüenza, yo. Temor es otra cosa. Usted vaya y ore al Señor para que el Señor le fortalezca y le dé ese fuego del Espíritu Santo para que usted vaya y cumpla con lo cometido. Pero el que le da vergüenza es otra cosa, hermano. Vergüenza es que dice, ay, a mí no me gusta que me asocien, ni que me conecten con el Señor Jesucristo, el cual de paso dio su vida por él o por ella. ¿Vio? Entonces tiene por inmunda la sangre de Cristo. Dice que tiene por inmunda la sangre de Cristo, pues no tiene esperanza de salvación. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, la palabra del Señor. El pajarito no tuvo miedo de testificar a Cristo, no tuvo miedo de visitar, no tuvo miedo de hablar del Señor, no tuvo miedo de cantar coro, no tuvo miedo de darle el consejo a las personas cuando lo están pidiendo y cuando no lo piden también, cuando haga falta. Amén. Usted vaya firmemente ahí, sin vergüenza ninguna. Gloria sea al Señor. Una vez recuerdo, ¿verdad?, había un pastor una vez predicando este mismo tema, hace muchos años, y entonces el pastor hacía énfasis. Y entonces dijo, una persona se paró de la silla y dijo, pero si es que antes cuando yo me encendía me bebía las canecas, una detrás de otra, y con un cigarrillo prendía el otro, a mí no me daba ninguna vergüenza. ¿Qué me da vergüenza ahora predicarle a Cristo? ¡Gloria a Dios!, decía. Con eso ahí se acabó el sermón, después fue el llamado. Pues ya él lo resumió todo, ¿verdad? Antes cuántas cosas hacíamos nosotros antes ahí a plena luz. Porque ahora hay que esconderse para servir al Señor. El pajarito lo hizo a plena luz, amén. Otra cosita. Cristo tiene su función, mi hermano. La función de Cristo era morir por los pecadores. Y cuando fue al cielo, suplirnos a nosotros de su Santo Espíritu para dirigirnos y capacitarnos para hacer nuestra función. Nosotros tenemos nuestra función y tenemos que seguir obrando. Amén. Una vez usted es salvo, usted tiene que seguir obrando para la salvación de los demás. ¿Sí? Si usted no se salva por obras, pero las obras suyas le son de testimonio a los demás y son instrumento para salvación también. En Juan 14:12 lo dice, el que en mí cree, las cosas que yo hago, dice el Señor Jesucristo, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, ya mi ministerio aquí abajo terminó. Ahora ustedes se quedan, y ustedes son muchos, y ustedes se van a quedar mucho tiempo, y van a tener el mismo espíritu. Por lo tanto, la obra que Cristo pudo hacer en 3 años, la iglesia la ha multiplicado mucho, mucho, mucho a lo largo del tiempo. Y aún todavía la tiene que seguir multiplicando. Así que la obra de el Señor Jesucristo continúa a través de nosotros a cada día. Por eso es que no nos podemos ni avergonzar. Y por eso es que tenemos que ser oportunos cuando haga falta. Y de qué manera haga falta el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted sabe que hay muchas personas que simpatizan con Cristo, pero en realidad no le sirven, hermano. Y ese es el tema que hemos hablado muchas veces acá. Muchas personas simpatizan con el Señor, simpatizan en el sentido de que no le cae mal que le hablen de Cristo, no le cae mal leer la Biblia, no le cae mal de momento oír una canción, oír disque la radio cristiana, o la radio disque cristiana, y hablan de un montón de cosas, y son elocuentes en sus palabras y todas estas cosas, y son personas, ¿verdad?, relativamente de bien, ¿verdad?, usted lo ve, pero no son de Cristo, porque todavía no han sido salvos, usted lo ve por sus frutos en general. Oye, mire, ¿cuál es la función entonces suya? No ser de la misma forma, ¿vio? Sino que de la misma forma que ellos pueden agradarse de ciertas cosas del Evangelio, usted sea un verdadero estandarte de Cristo Jesús. Y usted pueda a ellos serle de testimonio, usted pueda a ellos anclar y mostrarle lo que verdaderamente es cuando Cristo está en el corazón de alguien. Se lo transforma de adentro hacia afuera. No simplemente algo como unas costumbres que uno captura, o cosas que se le pegan a uno, como cuando uno va caminando por un monte, que se le pega con tocadillo que usted sabía que había y que no existía también, y ese día llega a su casa, saca una ropa de esa de lana, y llega a su casa, ya sabe, todo lleno de cadillos, todos los cadillos se le pegaron, pero ¿qué usted hace con los cadillos? Los saca y los bota, ¿verdad? Los cadillos estaban puestos por encima, estaban pegados. Hay muchas personas así, se les pega algo de la gracia y la bondad de Cristo, pero no está Cristo en su corazón. Por eso es que los hijos de Dios tienen que ser valientes, claros, en lo que hablan y en lo que testifican, como el pajarito este en cuestión. ¿Sí? Hermano, otra cosita, es imposible que el Hijo de Dios no esté cubierto con la sangre de Cristo. Cuando usted es un siervo de Dios, usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Porque usted sabe que la parte del coro dice que manchó su plumaje con sangre de Cristo. Y por eso le dicen el cardenalito. Eso en realidad, primero que en Puerto Rico no hay cardenalito, ¿vio? Y a veces hay uno, ¿verdad?, que está allá en San Juan que se dice cardenal, pero eso es otra cosa, eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos diciendo que los pajaritos esos no los hay aquí, posiblemente hayan pajaritos rojos, pero en Estados Unidos los hay, ¿verdad?, los cardinals estos, que son familias de los, estos que hay aquí, chiquitos, de los finches, estos que hay aquí, que hay por montones. Lo único que estos finches de acá son brown y este es rojo, una variedad. Tampoco es claro, no creo que hayan por allá en Israel cardenales tampoco. ¿Yo? Así que la intención de que escribí esta canción, hermano, era simplemente mostrar de que cuando uno, ¿verdad?, trabaja para el Señor, uno se va a manchar de Cristo Jesús. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 Juan 1:7, el apóstol Juan lo dice bien claro. Dice, pero si andamos en luz, amén, como Él, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vio? Cuando usted anda con Cristo, usted es salvo por Cristo, usted ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Sus pecados han sido perdonados y usted está caminando en la luz de Cristo. Ya usted no anda en tinieblas, sino que le alumbra la luz de la vida de Cristo Jesús. Antes usted andaba en tinieblas y por ahí caminaba y por ahí se desempeñaba, pero Dios en su infinita misericordia le salvó para que usted pueda ser siervo del Señor hoy. Imposible que usted no esté manchado con la sangre de Cristo. Y según, ¿verdad?, las leyes de la física, la sangre no es un buen limpiador, ¿verdad? Si usted quiere limpiarse, usted va a lo que usa para usted bañarse. Usted usa agua y jabón, ¿verdad? Y champú, y una toalla, o la cosa esa que... Esas cosas que venden a peso, que parece un guayo, pero fino, eso que se usan para bañar. Un brillo de plástico. Que viene a veces en los kits, eso, venden crema, entonces viene el brillito puesto encima del plástico ese. Yo no sé cómo se llama, un esponcho, yo no sé cómo. Usted usa todo eso para bañarse y son bien efectivos, ¿verdad? Por lo que vemos, porque aquí todo el mundo huele bien y está siempre bien brillosito, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios ha provisto para todas esas cosas. Hermano, pero dice la Biblia, gloria sea el Señor, que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, todos tus pecados van delante de Jehová. Y la lejía lava, yo. Para aquellos que no saben lo que es lejía, son más English speaking, lye, L-Y-E, lye. Y eso es cáustico. Y eso pela literalmente. Lo que no saque la lejía, hermano, hay que sacarlo con una espátula, o yo. Y eso lo usaban, digo yo, pariente de la creosota que usan, ¿verdad? Se usó creosota, creso, lo que llaman creso. Que es como brown, lo vendían en un pote, a veces lo vendían en potes reciclados. Y lo usaban, hermano, es un desinfectante poderoso. Usted lo echa en el baño y queda con un olorcito peculiar. Dice, mira, aquí limpiaron con creso, como decían, con creosota. ¿Ah? Bien importante para estar completamente desinfectado de las cosas que son físicas y material. Pero la Biblia dice que por más que usted se lave con eso, y usted no se puede lavar con eso porque se pela, y aunque usted se tire 10 toneladas de jabón encima, no va a quedar limpio para el Señor. Lo único que limpia es la sangre de Cristo. Los sacrificios que ponían los sacerdotes en los altares para agradar al Señor, pues eran animales limpios y sin mancha, que era un tipo de Cristo Jesús, inocente, limpio, sin mancha. Pero el animal solo no era el que cumplía ni satisfacía la justicia de Dios, era la sangre del animal. Y la sangre de su Hijo, de Cristo Jesús, es la que nos limpia de todo pecado. No es el sacrificio de Cristo solamente, porque Él dice, y en la ordenanza de la cena, Él dice, mi cuerpo fue partido por ustedes. Pero usted no es salvo porque el cuerpo de Cristo fue maltratado y puesto en un madero. Ahí Él cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldición fue sobre Él, porque dice la Biblia, maldito que fuere colgado sobre un madero. Pero lo que limpió su pecado, lo que cumplió con la demanda de Dios de justicia, fue la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Y esa es la que le limpia de todo pecado, para la redención de todo el mundo. Amén. Mire, imposible, hermano, cuando usted sirva al Señor de corazón, usted no esté cubierto con la sangre de Cristo. Piense bien eso cuando usted esté caminando por ahí y dice, Cristo murió por mí. El Hijo de Dios dio su vida por mí. Yo tengo que tener algo claro en mi misión con el Hijo de Dios, que dio su vida por mí, con mi Creador, mi Padre Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Amén. Mire qué amor le ha dado Dios para que usted pudiera ser hecho Hijo de Dios. Lo mismo dice el apóstol Juan, ¿verdad?, en esta misma carta. Mira cuán amor nos ha dado el Padre en hacernos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Eso mismo que le pasaba al cardenalito, que sirviendo al Señor estaba manchado de sangre, con la sangre de Cristo. Así tenemos que ser todos, cada uno de nosotros. Y usted, que usted esté consciente de dónde el Señor le ha sacado y dónde el Señor le ha puesto. Bendito sea el Señor. No piense usted que, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, yo no estoy capacitado. Yo soy inmerecedor, ciertamente es inmerecedor, eso sí es verdad. Pero que esté discapacitado, eso no es cierto. Usted está completamente puesto en vida, de la muerte a la vida, para usted servir al Señor. Los muertos no sirven a Dios, pero los vivos sí, amén. Así que usted siga sirviendo al Señor. Hermano, otra cosa es que hay que servir al Señor con alegría. Ahorita estábamos cantando al Señor con alegría. Amén. Porque servir al Señor no es una carga. Pero puede ser que de momento, en algunas instancias de nuestra vida, puede que usted sienta que usted tiene que hacer esto. Tengo que hacer aquello para el Señor. Y eso es cierto también, hermano. Porque estábamos ahorita, uno de los puntos era que hay que servir a Cristo cuando hace falta. Amén. Pero hay que hacerlo con gozo. Amén. Usted no lo haga como que es que no le queda otro remedio. Es cierto. No le queda otro remedio. Eso Jonás lo enseñó muy claramente. Pero hermano, qué bueno, por eso mismo, como no le queda otro remedio sino hacer la voluntad de Dios, pues usted esté gozoso. Véalo de esa forma, no lo vea de la forma al revés, cuando nosotros nos criábamos, ¿verdad? Que casi siempre, cuando nuestros padres nos decían, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, porque hace falta hacerle la casa, pero usted lo que le gustaba era estar vagueando tomando Coca-Cola, pues usted no le agradaba eso. ¿Ah? Mira, que hay que raspar esa reja. ¿A quién le gusta raspar reja? ¿Usted le gusta raspar reja con una espatulita? Con un brillo, pero no de lo de verdad, de lo de verdad. Con el sol dándole aquí, en el cocote. A nadie le gusta pelar reja, pero muchas veces hubo que pelar reja. Y después de eso, pintar la reja. Y limpiar, y evitar que caiga el bache abajo de pintura, y si cae, limpiar. Son proyectos federales, limpiar y raspar y pintar reja. Hay que reconocerle, tengo el respeto profundo al que se dispara esa maroma de bregar con reja, hermano. Los que hacen rejas no las pintan. Si usted le manda, mira, se me peló la reja que me montaste, que te vaya bien, te dice. Ellos no se meten a raspar ni a pintar rejas. Ellos prefieren soldarla y cortarla y montarla y hacer los boquetes en la pared, pincharse un dedo y quemarse algo, pero rasparle, pintarla no. Pero si Dios le da a usted, que usted raspe y pinte rejas, gloria a Dios, qué bueno que estoy raspando y pintando rejas. Pudo haber estado en el gran lago de fuego, pero yo estoy aquí, gloria sea el Señor. Pudo haber estado perdido por allá en otros menesteres de esos bien tétricos, pero estoy aquí dándole la gloria a Dios. Amén. Sí, igual cuando le den dólar a Mañachaque, ¿verdad? Porque todos los que están allí, pues el resto estamos yendo hacia allí también, porque poco a poco, ¿verdad? Uno el siempre es como los carros, se empiezan a pedir de todo, cambio de cadena, de tiempo, los pads, los cheos del motor, todo eso, a todos nosotros nos va a pasar eso, que si los bollones, los terminales, el chocasolver, todo. Pero cuando usted esté ahí, dice, gloria a Dios, porque estoy sirviendo al Señor, con gozo. Gloria a Dios que voy para la iglesia. A veces se ahora uno, hermano, porque dice, mira, sabe que para el Señor hay que ser diligente, ¿verdad? Pues mira, aquí comenzamos a una hora para ser diligente. Y pues, pero a veces empiezan 2 o 3 minutos después, 5 o 10 minutos muchas veces. Pero sea feliz, hermano, sea gozoso. Si usted se está preparando Y cuando usted está jorado, ay, que tengo que vestirme, ponerme todo esto, que si aquello, que si aquello. De momento puede ser que se olvide por qué es que usted se está jorando. ¿Por qué usted se está jorando? Para venir a servir al Señor. Pues mire, no esté peleando por la mañana. No esté jorado, no esté haciendo nada. Ya tranquilo, se te va a venir. ¿Verdad? Venid ante su presencia con alegría, dice el Salmo 100, verso 2, ¿verdad? Servid a Jehová con alegría, dice, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, sigue por ahí, ¿verdad? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando oyeres hoy su voz, y por ahí sigue el Salmo, ¿verdad? Para la gloria del Señor, ¿qué está hablando el salmista ahí? Mire, del gozo tremendo que es cuando Dios lo sacó a uno de donde estaba y lo puso en su camino. Gloria sea al Señor. Cuando usted venga para la iglesia, gloria a Dios que voy para la iglesia. Si usted quiere no orarse tanto por la mañana, pues prepare las cosas la noche antes. ¡Ay, que la plancha! Que ¡se fue la luz! Y ya las plantas de carbón, esas no las hay. Pues, póngase lo estrujado. Que diga, ay, que me va a decir el hermano en la puerta que si saqué la camisa de una botella para ponérmela. Olvídese. Dígale, hermano, regocíjese en Cristo Jesús. No esté mirando de dónde yo saqué la blusa. ¿Sí? Usted lo alinea a él o a ella también. Pero venga contento a servir al Señor. Así mismo estaba el pajarito. Él estaría bien contento que él estaba ayudando en la obra del Señor. Otra cosa, no hay un servicio, no hay tal cosa como un servicio insignificante para Dios. ¿Okay? Todas las cosas son importantes. El pajarito mismo vino a sacar una espina. Y usted dirá, ¿qué saca el pajarito con sacar una espina? Usted dirá, es más. Si son de eso, ¿verdad? Que dice la profundidad teológica de la Escritura dice que todas las espinas que le pusieron era para que él de verdad lo sufriera allí. Y alguien puede decir, bueno, sí, todos los clavos y todos los latigazos, todo fue calculado por el Señor. No podemos removerle nada de eso, porque eso es lo que él fue a sufrir allí. ¿Quién dice? Lo importante de allí era que él iba a derramar su sangre por nosotros, ¿vale? Pero para poder derramar su sangre, pues toda la gente mala, literalmente, que había allí, pues derramó su odio sobre él, que no había hecho nada. Y ellos allá le tuvieron que dar cuentas a Dios eventualmente. Si algunos de ellos fueron salvos después por la misericordia de Dios, gloria al Señor. Pero si muchos de ellos se perdieron por su pecado, pues Dios hizo justicia también. Pero, por insignificante que pareciera, este pájaro pudo hacer lo que tenía que hacer para hacer. Muchas veces pasa así. Ay, que lo que yo hago no se nota. Pero es que la gente no lo tiene que notar, hermano. ¿Sí? Así pasaba. Pasa con este asunto de una vez yo hablé aquí de los shows de talentos, hermano. Eso es una ofensa al Señor. Tengo que reconocer que en un momento hace muchos años yo apoyaba los dichos talent shows. Pero era porque estaba en un error y estaba envuelto en un sistema, en ese ambiente. Esas cosas se ven bien, esas cosas no están bien. Mostrar, hacer, juzgar el talento que Dios te dio para servirlo a él, eso es una cosa mundana y blasfema. Hay que ir más allá. Pero, muchas personas dicen, ay, y si no hay talent show, nadie sabe que yo canto y mi talento no se da a relucir y entonces no me ponen a mí para servir en la iglesia. Esa era la excusa de mucha gente. Ah, porque es que si... Entonces yo le decía, entonces si otras personas no te oyen, entonces no es un talento para el Señor. Cuando ¿y para quién es que uno le está cantando, hermano? Es a Jehová Dios. Amén. Usted podría argumentar lo mismo. Ah, pero es que yo estoy aquí adentro. La iglesia canta los coros, los himnos aquí adentro. ¿Y por qué no los canta en la calle? Para que la gente nos oiga. Pues gloria a Dios, sí. Puede haber una bendición que la gente lo oiga. Pero hermano, ¿para quién es la alabanza? La alabanza es para el Señor. Es más, usted no lo tiene ni que gustar. Como una vez dijimos aquí. Si fuera así, el Señor le hubiera puesto, dicho, usted me va a cantar estas alabanzas de corazón, aunque no le guste. porque la gloria es para mí. Él está en todo su derecho. Pero mire qué bueno es Él. Usted le puede cantar la alabanza y encima se puede gozar también, como nos estábamos gozando ahorita. Porque Él es bueno. Amén. No hay nada insignificante, hermano. De momento usted dice, ay, yo lo único que sé hacer es apretar botones. Y sabe, ¿verdad? Pues te apriete botones. Para darle la gloria a Dios, busque cómo apretar botones y glorifica a Dios. Ay, que lo único que yo sé hacer es pues yo lo único que sé hacer es animar a la gente, pero yo no sé hacer más nada. Usted anime a la gente. Entonces, ¿no será ha hecho de que a lo mejor usted puede orar por los demás? O usted puede venir y mientras alguien está haciendo algo, usted puede aguantarle las herramientas. O buscar las herramientas. O traerle el agua, el refresco. O la comida, gloria a Dios, cuando hace falta, ¿vio? En el momento que haga falta. O de momento se metió un macetazo, pues usted va y lo cura, o lo, algo. O sea, hay algo siempre para hacer la obra del Señor. Y todavía no hemos llegado a asuntos de enseñar la palabra. Amén. De aconsejar a los demás. Ahí hay mucho, pero muchas personas se enfocan, ¿verdad? Nos enfocamos muchas veces en ciertas cosas. Pero hay tantas cosas para hacer en la obra del Señor. Y no hay ninguna que sea insignificante, ¿vio? De hecho, la palabra del Señor, si usted busca ahí, en el verso 40 de la versión que leímos en Mateo 25, dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, a uno de los hermanos más pequeños quiere decir a la persona que nadie quizá le daría atención. Cuando usted va y de parte de Dios ayuda, apoya de la forma que sea, supla la necesidad de la forma que sea, a ese que nadie está mirando, podría ser lo más insignificante que haya, el Señor lo toma como si usted lo hubiera hecho a Cristo Jesús mismo. Y muchos dirían, ese es el honor más grande, servir al Señor directamente, estar delante del trono de Dios y que uno sea el que, había un viejito que una vez lo decía, ese debe ser lo más grande, estar delante, detrás del trono de Dios y con, ¿sabes los abanicos esos que muestran así? En la película, que venía con un abanico así, le echaba así el aire para que el aire no lo despeine, el aire, eso es decir, y le hacía así, ay, si yo fuera el que abanicara al Señor. La otra parte que le dijeron los otros viejitos que estaban con él, no se la digo porque no edifica mucho, pero lo que él quería, el viejito, era pues estar de frente a Jesucristo, y te diría, ese sería el honor más grande. Amén, gloria a Dios. Pero solamente allí puede que haber uno o dos abanicando, porque en realidad no va a haber 500 millones de personas abanicando, hermano, porque hay otros trabajos bien importantes que hay que hacer también, ¿vio? Entonces el Señor tiene repartido todas las cosas que necesita que sus hijos hagan la obra. Lo que no es cierto es que usted no encuentre nada que hacer para el Señor. Ahí sí que está la cosa mala. Y entonces ahí tenemos que sentarnos y evaluar qué es lo que está pasando conmigo. Que yo digo que no hay trabajo para mí en la casa del Señor. Que yo no encuentro qué hacer, que yo no estoy apto, que no estoy apta, eso no es cierto. Ahora, si usted encontrara, si usted quisiera estar más perfecto, perfecta, más santo, más santa, en los caminos del Señor para servirle a Él, pues amén, gloria sea al Señor. Pero si eso es lo que está en su corazón, ore al Señor. Señor, mira, yo quiero andar bien derecho, derecha delante de ti, pero yo quiero ir sirviéndote. Y que el Señor le muestre en qué usted va a servir. Amén. Pero no se quede en ese esperando. Hay muchas cosas que hacer para el Señor. Amén. El pajarito vio la necesidad y fue allí. Y sirvió al Rey de Reyes y Señor de Señores. En las cositas más insignificantes que había. Gloria al Señor. En Marcos 10:44 dice, el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Vio? Dice lo mismo el Señor Jesucristo de otra forma. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y era el Rey y Creador, ¿vio? Y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. De la misma forma nosotros, hermanos. ¿Verdad? No busquemos necesariamente el trabajo grande. Gloria a Dios, si hay algo importante y vistoso. Pero sepa usted que todos ellos llevarán galardón. Y hay un montón de cosas que hacer para el Señor. Bendito sea el Señor. Y por último, es necesario, es obligatorio que usted le sirva a Dios. Y cuando digo esto, le aplica a todo el mundo. Si alguien de nosotros aquí no hubiera conocido a Cristo todavía, esto le aplica también. Es necesario que usted le sirva a Dios. No es opcional. No es que nosotros venimos a darle la gloria a Dios y otros deciden no dársela y a ellos le va a ir de la misma forma. No, es que el que no venga el arrepentimiento y por ende al servicio del Señor, lamentablemente, su propia sangre, su propio pecado es sobre él. Pero nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, tenemos que ser servidor. El Hijo de Dios es un servidor. No hay forma, no es que hay unos que se sientan y otros que sirven, no, todos tienen que ser servidores. Necesita ser Señor. Si usted mira en Juan 7, hermanito, Juan 7, verso 1, hay una porción relacionada con aquello que estuvimos mencionando acerca de, en el estudio pasado de Ezequiel, acerca de la fiesta de los tabernáculos, cuando fluían las aguas de debajo del templo, ¿recuerda aquello? Fue en esta porción, pero al principio, Juan 7, era la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer algo que hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mira el verso 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué se refería el Señor Jesucristo ahí? Se refería a su muerte. Él está hablando de la muerte. Mi muerte todavía no viene, porque cuando él fuera a ir a Jerusalén, por definitiva, era para ir a dar su vida por nosotros. Él sabía ya el tiempo de eso, hermano, y ese momento no era el tiempo para él ir a dar su vida por nosotros. Pero la contestación impactante es la otra parte que él le dice, mas el tiempo de ustedes siempre está presto, como que dice, en cualquier momento usted se puede morir. En cualquier momento usted ahora se puede morir. Si usted muere sin Cristo, usted se va perdido eternamente. Si usted muere con Cristo, es una bendición. Porque Pablo dijo, el morir es Cristo y es ganancia. Cuando yo muera, estoy con el Señor rápido. Y el problema que él tenía era que él, no era que él supiera, no era que él no supiera que iba a estar con Cristo para siempre de inmediato, sino que él quería quedarse para poder seguir sirviendo al Señor y que muchos otros pudieran ser salvos acá en este mundo. Y poder bendecir a la iglesia, dice, y cuando estoy así estoy en entredicho y no sé qué es lo mejor. Pero más bien yo sé que quedaré para bendición de ustedes. ¿Qué está diciendo? Yo quisiera irme con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero yo entiendo que Dios me está diciendo que mi hora no ha llegado. Pero la hora de todos nosotros, como dice Pablo, dice Señor Jesucristo aquí en Juan 7:6, el Señor sabe exactamente cuándo es nuestro tiempo. Pero del punto de vista de nosotros, que no lo sabemos, puede ser en cualquier momento. Cuando usted no sabe algo, hermano, cuando usted no sabe cuándo va a ocurrir algo, eso puede ocurrir para usted en cualquier momento. Y eso es lo que él quería decir. El Hijo del Hombre va según fue escrito de él. Pero a cada uno, hermano, le llega la hora. ¿Hemos servido al Señor lo suficiente? La respuesta es no. Por eso que estamos aquí. La oración suya debe ser, Señor, yo quiero servirte en gran escala. Ábreme las puertas y capacítame y dótame, sin importar quién sea, lo que pueda hacer, la edad que tenga, los achaques que tenga o no tenga. Yo quiero servirte de corazón, como hizo Ezequías. ¿Te recuerda Ezequías? Ezequías le dijo a Isaías, dile a Ezequías, le dijo Dios, que yo hoy vengo y hoy se acaba, y que arregle su casa, porque ciertamente morirá y no vivirá. Y Ezequías le oró a Dios, y le dijo, fíjate qué bien yo he andado en tus caminos, que he buscado agradarte sobre todas las cosas, y tú conoces mi corazón. Y le pidió misericordia, y lloró, dice Ezequías, con gran lloro, un rey llorando delante de toda la gente. Y no bien iba saliendo Isaías por la puerta, que Dios le dio otra palabra, y dice, mira, y dile a Ezequías esto, que yo añado sus días 15 años. ¿Te recuerda esa parte? y le dio señal que el sol se echó para atrás 45 minutos. ¿Usted recuerda esa parte? ¿Por qué Dios hizo eso con Ezequías? Porque Ezequías quería servirle. Si Ezequías hubiera dicho, dame 20 años más para yo romper piedra por ahí y perder el tiempo. ¿No? ¿Para qué? Para romper piedra hay muchos que la rompen mejor que tú. No estés haciendo nada bobamente. Pero Ezequías le dijo, yo quiero servirte. Y él derramó su alma delante del Señor. Y el Señor, que es el que puede darle la prórroga, le dio una prórroga de 15 años. Bueno, 15 años más o menos, hermano, porque si fueran 15 años exactos, entonces cuando fuera acercándose el día a los 15 años, te hubiera un poco asustado el varón. Porque hay un propósito de Dios, uno no sabe cuándo es que uno va a morir. Porque no puede uno manejar cómo uno está viviendo, va a manejar cómo uno va muriendo, imagínate. ¿Ah? Pero para la gloria de Dios, para usted servir al Señor, pídale más años de vida al Señor. Señor, dame larga vida para yo servirte. Y si usted piensa, estaré sirviendo yo al Señor como manda, pues échese a llorar si quiere, pero y si no, no llore nada, sino que usted vaya de frente y diga, Señor, yo te quiero servir más. Ayúdame a mí, abre mis ojos, porque como que estoy aquí, que quiero servirte más, Señor, y quiero que tú me tomes la palabra, y el Señor te va a ayudar. Si es su obra, y él está buscando obreros hoy, cuando el Señor Jesucristo le dijo, eran esta parábola, el hombre dijo a sus dos hijos, ve a mi viña hoy, y el Señor te está llamando hoy, para que tú puedas servir al Señor de corazón. Así que el Señor nos está haciendo esa encomienda, mi hermano. Es necesario servir al Señor. Usted no se lo olvide. Usted está sirviendo al Señor a través de su familia, a través de criar sus hijos, a través de servir a la iglesia, a través de testificar. Asegúrese de que sí. Y yo cuando oí esta canción, ¿verdad? Como le dije, más tarde, para meditar profundamente en ella, después de darle una segunda consideración, di eso. ¿Amén? Así que, no hay nada insignificante para Dios. Todo lo que usted haga para el Señor es para adelantar la obra de Él y para la salvación de muchos que están muertos en delito y pecado, mi hermano. Así que, toda la encomienda que Dios nos ha dado, la que usted conozca y la que usted desconozca, pídesela al Señor. Señor, ayúdame a cumplirla, ayúdame a trabajar para ti. Ayúdame a ser denodado en el servicio y a poner el énfasis donde tenga que ponerlo y aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Así hizo este pajarito, ¿verdad? En un momento dado hubo la necesidad y él fue allí y la sufrió. No titubeó, no tuvo vergüenza, no preguntó, no tuvo que llenar el formulario, no tuvo que esperar que nadie se lo dijera. Él fue e hizo el servicio que había que hacer al Señor Jesucristo. Y eso mismo yo le invito a que usted decida hacerse hoy. Amén. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Gloria a Dios. Así que cuando usted escuche esa canción después por allá, tú lo más seguro prende el radio por ahí, de momento sale, mira el cardenalito. Pues diga, mira, ¿ah? ¿Cómo? No sé, yo no... Y le digo, la primera vez que yo escuchaba esa canción, yo no sabía la letra, porque como la ponen y a veces cantan un poquito medio amogollado, no se entiende bien. Y yo decía, que siguito cardenalito, y yo, ¿qué será lo que está diciendo? Hasta que la escuché hace poco, y entonces vi la letra, y después la busqué. Y dije, mira lo que dice esta letra, gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanitos queridos. Señor Padre Santo, en esta hora, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Por habernos dado, Señor, de tu Santo Espíritu, y por habernos ahora, Señor, mostrado tu palabra, oh Padre Santo, tu palabra bendita, la cual nos revela Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación, a través de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y nos muestra, Señor, realmente, tu voluntad para nosotros. Señor, te pido ahora por mis hermanos que están aquí, para que en ellos, Señor, abunde un corazón recto, un corazón sincronizado con el tuyo, Señor. Un corazón dispuesto a servir. Un corazón que reconozca que fue perdonado, perdonada, por Cristo Jesús. Y que entendamos, Señor, la necesidad de servirte y que el tiempo apremia, Señor. Y que los tiempos son cortos y que hay que prepararse y caminar, Señor, y andar sirviendo sobre la marcha. No podemos dedicar tiempo, Señor, a más nada. Hay que estar siempre preparado para dar buena defensa de tu evangelio. Permítenos, Señor, a todos nosotros que estamos aquí, y según esté en nuestro corazón, el deseo, Señor, de servirte, que así lo pongamos por obra, Señor. Que tú tengas misericordia de nosotros y que nos ponga, Señor, oh Padre Santo, en los ministerios que haga falta. Que nos expanda, Señor, el impacto de nuestros ministerios. Que podamos, Señor, ser responsables con ellos. Y que tú, Señor, permitas que por medio de nuestros ministerios puedan muchos ser salvos, Señor. Bendice también, Señor, a nuestras familias. Aquellos que te conocen, pero aquellos que no te conocen aún más. Para salvación, Señor, estamos intercediendo hoy. De igual forma, Señor, algunos sabemos que nosotros podemos conocer montones de personas que nos conocen, Señor. Que podamos ser de testimonio y de impacto para ellos. Que podamos ser instrumento de salvación para ellos. A través de nuestro servicio con ellos, de nuestro testimonio, de nuestra palabra y de cualquier suplir, de cualquier necesidad, Señor, de ellos, pero que resulte eso y redunde, Señor, para salvación. Padre Santo, ahora te pedimos que alegres nuestros corazones, que nos bendigas con toda bendición de Cristo, oh Señor, y que siempre salgamos convencidos, Señor, de que hemos sido inmerecedores, Señor, y hemos sido partícipes de esa bendición grande que es que nos hayas sacado de lo inmundo y nos hayas puesto en los caminos de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por toda bendición recibida. Gracias por este servicio a tu gloria de hoy, donde hemos podido escudriñar tu palabra y también hemos podido cantarte alabanzas y estar gozosos los hermanos en armonía. Te pido que el mismo gozo de tu Espíritu esté en nosotros y que nos llene tu Santo Espíritu y nos lleve, Señor, en bendición ahora cuando salgamos. Y, Señor, nuestras cargas y nuestras peticiones, todo está delante de ti, Señor. Depositamos, Señor, todas ellas ahora en tu trono de gracia para que tú, Señor, atiendas nuestras necesidades y nuestras peticiones y que nosotros podamos descansar en que tú estás haciendo, oh Señor, obra grande en nosotros y nos estás capacitando para poderte servir como tú lo mereces, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que nos lleves con bien también a nuestros hogares, Señor, con toda bendición, y que nos podamos ver ahora, Señor, esta semana, el martes, con bien, que también bendigas a Ivonne y David, Señor, en su viaje de regreso, que puedan tomar todas las escalas bien, que lleguen con salud, con bendición, que todo el equipaje llegue bien y que les podamos ver próximamente en esta semana. De igual forma, este viernes, Señor, bendice esta celebración que vamos a tener allá en casa, que podamos celebrar primeramente que estamos salvos en Cristo y que podamos allí mismo, Señor, celebrar que has estado 6 años con nosotros en este ministerio y hasta aquí nos has ayudado y sabemos que estarás con nosotros también. Y de la misma forma nos podamos gozar y celebrar, conmemorar, oh Señor, la primera venida de tu Hijo Cristo, la cual, Señor, es para nosotros bendición, y eventualmente, Señor, también recordar la muerte de tu Hijo Cristo por todos nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos ahora tu bendición al salir de aquí. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios me les bendiga, que vayan contentos en el nombre del Señor.